Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a la Red Aurora, primer servicio. Luego tenemos otro servicio a las 11:30 de la mañana. Y mientras tenemos el segundo servicio, muchos de ustedes están en el segundo piso en clases de Biblia, clases de estudio bíblico y de discipulado. Así que eso es algo muy, muy interesante, muy bueno. Hay también una clase que está hablando de este mensaje, de este sermón que yo voy a dar, y ahí usted puede hacer también preguntas. Muy interesante, ahí en el segundo piso. Estuvimos el viernes a la noche, una cena de matrimonios. Tenemos dos cenas de matrimonios al año, una en febrero, otra entre septiembre y octubre. Fue muy interesante, muy lindo, comimos muy bien, pasamos un buen tiempo de compañerismo y esperamos que la próxima, que si Dios no viene antes, pues en febrero la tenemos. Allí, no sé, ya usted cuando vea los anuncios, pues como un mes antes más o menos, regístrese, ¿ok? Muy interesante todo lo que el Señor está haciendo. También van a ver al final del servicio, después del mensaje y después de la Santa Cena, van a ver un anuncio sobre el servicio Unánime Juntos. Es ese servicio donde las cinco congregaciones nos reunimos allí y entonces celebramos lo que el Señor ha hecho durante todo este año. Lo hacemos en el Summit Event Center, que está aquí en la calle Sable y 6, y ustedes van a ver los anuncios, pero apúntenlos, téngalos ahí presentes. Ese día también vamos a celebrar el quinto aniversario de Radio La Red, ¿ok? Espero que muchos de ustedes ya hayan bajado la aplicación de Radio La Red a su teléfono, que lo escuchen, que compartan. Ahí también en el internet, en radiolared.net, está, pues hay artículos, están los podcasts, hay muchas, muchas cosas, todo eso es gratuito. Entonces, óigala, apóyela financieramente si usted puede también, compártala con otros. Y hablando de Radio La Red, damos la bienvenida porque nos están escuchando en Radio La Red, en 1650 AM. Y también en YouTube, bienvenidos a ustedes también. Tenemos algunos, ya casi dan ganas de llamar a los miembros de la iglesia, algunas personas en otros países que no tienen una iglesia o no hay un lugar cerca donde congregarse y están fielmente siempre viéndonos, ¿okay? En esta hora. Así que bienvenidos a ustedes también y es un gusto conocerles. Tal vez algún día podamos conocerles personalmente. Antes de comenzar el mensaje, por favor recuerde apagar su teléfono celular. No apareció hoy el cartel, pero les digo, por favor háganlo. Les invito a todos a llegar a tiempo, para los que son nuevos visitantes, ya el servicio comienza a las 9:30, si van a venir a esa hora, porque empezamos siempre muy puntualmente y corremos. Y chances hay que un día usted viene, y yo ya estoy predicando a esa hora, y usted dice, ¿cómo? Wait, 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 y los cantos y la ofrenda, pues nada, dice en la Biblia que ahora hay que hacerlo. ¿Okay? No hay ningún programa estricto en la Biblia donde primero van los cantos, después va esto, después va esto y después va el mensaje. Esa es una cosa que la hacemos por practicidad, pero podría ocurrir, y la gente que ya es de la Red hace muchos años sabe que alguna que otra vez se llevó a la sorpresa, ¿okay? De que cuando llegó ya andábamos casi por la conclusión. Entonces, pues no, ¿ok? Trate de hacerlo así, aquí somos muy puntuales. La última cosa que tengo que decirles es, damas, el primer sábado del mes, es decir, el próximo sábado, ¿verdad? Ya es este próximo sábado, está el programa que siempre está el primer sábado de cada mes, Las Damas de la Red, lo que antiguamente fue con Elsa, es Las Damas de la Red, ya hace unos meses, así que ahí puede estar usted también, a las 4 en punto, otras que son puntuales también, ¿ok? Si no, va a tomar té frío, no helado, tibio, yuck, ¿verdad? Ahí entre, entonces, pues, acostúmbrese a esos horarios. Bueno, hemos orado ya, hermanos, ha orado por este mensaje. Vamos a mirar varios textos en la Biblia, no tantos como otros días. Hoy es el último día de la serie Los Atributos de Dios. El último día. Así que hemos pasado Wow, varias semanas hablando acerca de quién es Dios, cómo es Dios, qué dice la Biblia, es la única fuente que tenemos para saber cómo y quién es Dios. Y a través de todas las series hemos dicho, no confíe en otros textos que no sean la Biblia cuando se describa quién es Dios. Hay textos de gente que ha escrito libros, pero tratan de explicar lo que dice la Biblia. Eso es diferente. Pero si usted lee un libro que dice Dios me dio una revelación, no lo lea. En lo posible, quémelo. ¿Qué? Ahora que viene el invierno, caliéntese las manos al fueguito. ¿Qué? Pero no es bueno leer como revelación de Dios un libro que no sea la misma Biblia. ¿Ok? Entonces eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Estaba leyendo que un naturalista, biólogo, académico y militar francés se llamó Jean-Baptiste Pierre Delamar. ¿Qué les parece mi francés, verdad? En su famoso título, un texto que en muchas universidades se estudia, y él escribió un libro que se llama Historia de los animales invertebrados. Muy clásico en las universidades. Pero en la introducción llevó una sorpresa a ese libro. Observen lo que dice en la introducción. Dice, se ha pensado que la naturaleza era Dios mismo. Cosa extraña. Se ha confundido el reloj con el relojero, la obra con su autor. Seguramente esta idea es inconsecuente. La naturaleza no es de ninguna manera más que un intermediario entre Dios y las partes del universo físico para la ejecución de la voluntad divina. ¿Qué tal? Muy bien, especialmente de parte de una persona que supuestamente es ateo. La evolución es un error. Muchos están descubriendo cada vez más que esa teoría es un error. Hoy no vamos a hablar de esa teoría, simplemente mencionar, ese libro se trata de eso. Y enseñar ateísmo basado en la evolución es un absurdo desde el punto de vista de la lógica y la filosofía. Es un absurdo. ¿Okay? Yo sé que nos han metido eso en la cabeza muchos de nosotros desde pequeños o en la universidad. Y la gente lo acepta como sin preguntar, sin investigar. O si lo dijo el doctor fulano de tal, o si lo dijo tal libro. Es un postulado. Por eso se llama la teoría. ¿Saben lo que es una teoría? Una teoría hay que demostrarla. Y ninguna demostración cae ahí para afirmar esa teoría. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque hoy vamos a hablar, como ven en la pantalla, de la trascendencia de Dios. Este es otro atributo de Dios. Es otra de las cosas que Él es en su naturaleza. Dios es trascendente. Y por lo tanto, pues, lo de la evolución y otras teorías no cuadran con este atributo de Dios. Dios es distinto, Dios es diferente y Dios es superior a lo que Él ha creado. Lo escuchó bien, ¿verdad? Ustedes en radio, ustedes en YouTube también. Esas son características que tiene que apuntar en su vida, en su corazón. Dios es distinto, Dios es diferente, Dios es superior a su creación. Y también Él es independiente y superior a sus criaturas. ¿Qué significa eso? Usted y yo no lo podemos controlar. El universo no puede controlar a Dios. Dios está mucho más allá, mucho más lejos, muy superior. Por eso el que leíamos recién en la ilustración dice, se ha confundido al relojero con el reloj. El reloj no es el relojero. El universo no es Dios. Entonces, este es uno de los atributos que aún gente cristiana a veces no conoce porque no se predica mucho en las iglesias. Porque como les decía el domingo pasado, desgraciadamente, lamentablemente, hoy en día en muchas iglesias se predica el mejoramiento personal y la superación personal y todas esas cosas y se olvidan las doctrinas fundamentales de la Biblia. Entonces por eso trae mucha confusión y como vamos a ver en unos minutos más, esa confusión se traslada o transfiere a la vida práctica. Nuestras decisiones diarias en nuestro hogar, en nuestra vida personal, en el trabajo, en el estudio, están relacionadas con lo que entendemos acerca de Dios. Completamente relacionadas, ya lo vamos a ver. Entonces, Dios, repito, es distinto, es diferente y es superior a todo lo que Él ha creado. Dios es independiente y diferente de sus criaturas. La Biblia nos muestra que Dios es sublime, eso significa es lo máximo, supera todos los aspectos de la creación. Uno ve ahora con los hermosos grandes telescopios que tenemos, cosas que nuestros antepasados ni soñaron que existieran en el espacio. Es maravilloso, maravilloso. De algo tan lejano a algo tan cercano como las piedras, los minerales. Ayer yo estaba observando, no sé si a ustedes les gusta eso, pero ven que aquí en Colorado hay muchas piedras. Pateamos piedras hasta en la calle, por todos lados hay piedras, piedras, piedras. Interesante es que a veces usted corta una piedra con una sierra especial y se lleva una gran sorpresa de lo que hay adentro. Es preciosa, tiene unos colores increíbles. Y me hacía pensar, y a ver, algunas tienen cristales adentro, me hacía pensar, así somos nosotros, ¿verdad? Por afuera nos vemos feos, pero cuando nos cortan por la mitad, ¡wow! ¿Verdad? Cuando ya somos el Señor ahí, hay un tesoro. Entonces Dios está siendo magnificado en cosas que nosotros no alcanzamos a ver, excepto por estos fabulosos aparatos telescópicos, como también los microscopios. ¿Ha visto alguna vez un microscopio en la escuela? Yo me acuerdo, y uno veía cosas increíbles, cosas inclusive que tenemos dentro de nuestro cuerpo, no se ven a simple vista. ¿Qué estamos diciendo? Dios está muy encima de todo eso. Eso no puede ser el producto de la nada o el producto de la casualidad. No es lógico. Yo recuerdo una materia que se llamaba lógica. Y cuando la estudié, era lógico. Es decir, le enseña a uno a pensar críticamente. Críticamente no es mirar, criticar. Críticamente es analíticamente. Entonces eso me ayuda inclusive a estudiar la Biblia. Usted dice, ¿la va a estudiar la Biblia analíticamente? ¿Por qué no? Si es un libro dado a los seres humanos, no lo podemos poner bajo la lupa de la ciencia. Hay cosas que vamos a tener conflictos allí porque son misterios de Dios, este es uno de ellos, la trascendencia. Pero Dios nos permite analizar estas cosas. Entonces, aún desde el punto de vista de la lógica, de la crítica de un texto como la Biblia, crítica en el sentido analítico y todo lo demás, hay tantas cosas que aprendemos en la cultura, en la universidad, en la escuela, aún primaria, que no tienen lógica, no tienen sentido. Ahí en el rancho decía, no tienen pie ni cabeza. Es cierto, es cierto. Entonces, tenemos que recordar esto, porque esto es la trascendencia de Dios. Es decir, es sublime, supera todo, es más importante, está por encima, Dios no está limitado, está más allá y Dios es trascendente. Yo no sé cuántos de ustedes han visto aquí en New York, hay una famosa catedral en New York y en otras partes del país, pero en Europa hay muchas catedrales. Yo tuve la bendición de ir varias veces a diferentes países de Europa a predicar la palabra o entrenar pastores o hacer cosas así. Y alguna vez visité alguna de estas impresionantes catedrales de cientos y cientos de años de existencia. Y una característica, son altísimas, altísimas. Tienen en realidad varios pisos de nada, de aire. Y uno dice, ¿por qué las hacían tan altas? Porque en la época medieval se entendía mucho, aún el público se le hablaba mucho acerca de la trascendencia de Dios, de que Dios está en las alturas, de que Dios es mucho más grande que nosotros, infinitamente más grande que nosotros, que las plantas, que los árboles, que los astros, las estrellas. Y una forma en la arquitectura medieval de hacer que las congregaciones miraran hacia arriba y pensaran en eso era justamente hacer templos o catedrales altísimos, que uno dice, ¿cómo es posible que con los avances que tenemos nosotros hoy, bueno, sería más fácil construir eso? Pero ¿cómo es que cientos de años atrás, bueno, a veces subestimamos la tecnología del pasado? Tenían muy buena tecnología para hacer ese tipo de cosas. Pero el punto es que ellos, aún en su edificio, estaban predicando acerca de quién es Dios y que está en las grandes alturas. Eso obligaba a que uno elevara la vista y pensara en estas cosas. Y sin duda que se aprovecharía, los predicadores entonces, aprovecharían ese tipo de arquitectura tan artística e impresionante para hablar acerca de lo que estamos hablando usted y yo hoy. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, usted lo va a ver en la pantalla, lo puede buscar y apuntar. Mire lo que dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La pregunta es, ¿cuánta altura hay de la tierra a los cielos? Es infinito, nadie puede calcular eso, esto es lo que está diciendo Dios. Así que Dios es el valor supremo, ninguna cosa en la creación tiene vida existente, existencia independiente que trascienda, que sea superior a Dios, ni siquiera dos atributos de Dios, el atributo de la verdad y el atributo del amor de Dios. Por ejemplo, esto es solo un ejemplo, se habla de justicia y hemos hablado nosotros acerca del atributo de Dios, Dios es justo, pero el Señor no establece cuál es el estándar de la justicia, Él mismo es la justicia. El Señor no establece el estándar del amor, la Biblia dice Dios es amor. Y así podemos seguir, continuar. Entonces, Dios es trascendente, pero esa trascendencia, y aquí viene la segunda parte, al mismo tiempo no le impide estar cerca. Ve, usted y yo no podemos hacer eso. Usted y yo estamos, digamos, construimos una casa, pero estamos lejos o cerca de la casa. No podemos estar al mismo tiempo cerca y lejos. Dios está muy lejos de su creación en cuanto a su importancia, en cuanto a su control, en cuanto a su soberanía, y al mismo tiempo está algo que se llama la inminencia de Dios, es decir, Él está ahí también. Y además la inmanencia, que es donde Él está aún en nosotros. Entonces, la trascendencia y la inmanencia de Dios, esto es maravilloso, estas son dos cosas ligadas, Dios está lejos, Dios está por encima de todo y a su vez está cerca, inclusive dice Él en el corazón de los creyentes, de los que se arrepienten y vienen a Él. Y usted dice, ¿cómo es esto posible? Bueno, recuerde con quién estamos tratando, se llama Dios, si Dios no pudiera hacer esto, no sería Dios, ¿para qué adorarlo? Dios tiene estos misterios de su persona. La creación depende de Dios, incluyendo usted que es parte de la creación y yo también. La creación depende de Dios y Dios siempre está involucrado en la creación. Ya va a ver por qué esto es muy importante en la práctica. La trascendencia de Dios no lo aleja, no lo limita de una íntima participación en la vida de su pueblo, la iglesia o en Israel antes o en el mundo o en usted o en mí. Eso no le impide a Él. Eso es importante porque hoy se predica en muchos lugares que Dios está allá, creemos en Él, pero está sentado en su trono muy lejos. Pero Dios dice que Él está íntimamente relacionado también aquí con sus hijos y muy comprometido con la creación. En Efesios capítulo 4, versículo 6, la Biblia dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, preste atención a estas tres cosas, Él es sobre todos, eso es decir, esa es su trascendencia, es mucho mayor, más grande, más todo, y por todos, y en todos. Qué interesante, ¿verdad? Sobre, por y en. Dios está sobre todos, y por todos, y en todos. No sería Dios si no fuera así. El teólogo Wayne Grudem, nosotros tenemos aquí algunos diccionarios de teología acerca de él en nuestras librerías, él dijo esto con relación a lo que estamos hablando, específicamente la inmanencia de Dios y su relación con la trascendencia de Dios. Escúchelo. Dios también está muy involucrado en la creación, pues esta depende continuamente de Él para su existencia y funcionamiento. El término técnico para referirse a la participación de Dios en la creación es la palabra inmanente, que significa permanecer en la creación, por supuesto. El Dios de la Biblia no es una deidad abstracta, eso es como los falsos ídolos, ajena e indiferente a su creación. La Biblia es la historia de la participación de Dios en su creación y en particular en las personas que habitan su creación, en la tierra, obviamente. Así que hemos visto que la trascendencia y la inmanencia de Dios, Dios está lejos, Dios está cerca, esto es un secreto, esto es un no tan secreto porque Dios lo revela en la Biblia, es un misterio impresionante de Dios. Falsos dioses, imágenes, ídolos, los dioses de la cultura greco-romana y los dioses de otras culturas no tienen ese poder porque no existen, están en la imaginación de la gente. Nuestro Dios sí puede hacer esto porque Él es el único Dios verdadero y Él vive. Ahora, ¿por qué es importante que conozcamos este atributo de Dios del cual no se habla tan seguido, a veces nunca, en algunos lugares? ¿Por qué lo estamos diciendo para usted aquí en la red, para usted en YouTube, para usted en Radio La Red? Es importante que conozcamos este atributo de Dios porque de lo contrario pueden surgir algunos problemas en nuestra vida diaria. Podemos llegar a interpretar mal, por ejemplo, el sufrimiento. De más estaría preguntarles cuántos de ustedes sufren. Todos sufrimos. Tenemos épocas mejores, épocas peores, pero el sufrimiento es una parte lamentablemente natural, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretamos lo que nos pasa? ¿Y cómo interpretamos lo que pasa en nuestro pueblo, ciudad, aldea o gran metrópolis como aquí? ¿Cómo interpretamos el sufrimiento? Eso depende de los atributos de Dios. Depende de qué conocemos de los atributos de Dios. ¿Quién es realmente Dios? Entonces observen, quienes no creen o no entienden que Dios es trascendente, como estamos viendo, dicen que si el sufrimiento ocurre o cuando el sufrimiento ocurre, debe resolverse en esta vida. Es decir, supuestamente nosotros tenemos que resolverlo. Pero usted no ha encontrado, igual que yo, que hay momentos que no sabe cómo resolver algo. ¿Cómo resolvemos una enfermedad? Bueno, vamos al médico. Pero después nos preguntamos, ¿por qué me agarró? Y bueno, no sé, hay situaciones genéticas, hay microbios, hay bacterias, pero hay ocasiones en que uno dice, ¿por qué? Entonces el budismo supuestamente tiene una idea, el hinduismo tiene otra idea, la nueva era tiene otra idea, New Thought tiene otra idea. ¿Qué dice la Biblia? Ahora, observe eso. Quienes no creen o no entienden que Dios es trascendente, dicen que sí, el sufrimiento ocurre, según ellos, ocurre porque cada uno recibe lo que merece. ¿Se imagina? Yo como pastor tengo que ir a un hospital, veo un enfermo, uno de ustedes, y usted, tenemos un hermano que lo acaban de operar de apéndice, y llego yo el viernes al hospital y le digo, se lo merece. Vaya pastor, ¿verdad? ¿Se imagina? Si me infectara a mí una muela, voy al dentista y todo la boca así, y el dentista me dice, pastor, se lo merece. Esa es una interpretación. Y aunque les parezca una locura, hay religiones que creen eso. Hay sufrimiento, dicen otros, ocurre porque es una compensación de la vida. Muy parecido a la anterior. Heredia como que así nos paga la vida. Esta es la gente que se deprime, que tiene un concepto de la vida súper negativo. Usted lo va a notar en personas que usted le dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Así es la vida. Esa gente tiene esta idea, sin darse cuenta, un mal concepto de Dios. Nunca está bien. Siempre es negativa. Así es la vida. Y si no tengo este dolor, tengo el otro. Y mañana voy a tener otro, porque así es la vida. Así es como paga la vida. Entonces, ve lo que pasa. Estas teorías raras que uno trae de las canciones o la gente en populacho o la universidad o falsas religiones, las trae porque no hay un concepto de quién es Dios. Y si lo hay, es un concepto incorrecto acerca de Dios. La tercera cosa que a veces piensan del sufrimiento es que debe negarse e interpretarse como irreal. No existe. Es una ilusión. Esto es lo que creen algunas sectas. Por ejemplo, si ha escuchado de la ciencia cristiana, ellos creen eso. Hay varios artistas en Hollywood, por ejemplo, que son miembros de la ciencia cristiana. Entonces, no toman medicinas, no creen en los médicos, y cuando les dicen, usted está enferma o enfermo, ellos dicen, no lo declare. Suena familiar, ¿verdad? ¿Sabe por qué suena familiar? Porque desgraciadamente hay iglesias que no hablan de estos atributos de Dios, agarran lo que viene de afuera y vienen creyendo las mismas tonterías de otros. Y entonces hay falsas religiones, hay sectas e inclusive hermanos en Cristo nuestros que no digo no son salvos ni nada, simplemente están cayendo en estas trampas. Entonces cuando usted le dice vamos a orar por usted porque usted está enfermo, le responden no lo declare u otro tipo de sufrimiento. Yo he visto esto, hermanos, y no me he reído porque es falta de respeto y porque me da lástima lo que hacen o cómo son. Pero otra vez hablando de la lógica, eso es ridículo. Si un x-ray, un scan o algo muestra que usted tiene un cáncer ahí adentro y el médico se lo está mostrando en la cara, esto, mire, este bulto es un cáncer, por más que usted diga no lo declare, ahí está. Ahora, ¿cuál es la cosa que tendríamos que decir? Bueno, vamos a tener fe, eso que está allí, vamos a orar, a ver qué hace Dios al respecto, esperemos la sanidad, etcétera, etcétera. Ese es otro tema. Pero si usted dice no lo declare, espero que nunca esté orando por nadie, porque según usted nadie tiene nada. Entonces ve el problema de enfrentar el sufrimiento así. Es un problema. Después la gente muere o la gente... no sale de un problema, sea matrimonial, financiero, de trabajo, de salud, mental, física, emocional, y le han convencido que no lo debe declarar. Mientras tanto, el cáncer sigue agrandándose, sea físico o esté en su mente o esté lo que fuere. Entonces, usted dice, ¿de dónde sacan estas iglesias, estas ideas? Bueno, un poco de Nueva Era de acá, un poquito de hinduismo de acá, un poquito de los 8 o 9 pasos del budismo de acá, y de no entender la trascendencia de Dios, de no hablar de los atributos de Dios. Tenemos otro problema, el deísmo. Hablamos un poquito de eso el domingo pasado. El deísmo generalmente sostiene que Dios creó el universo, y es verdad que es mucho mayor que el universo, pero ¿qué hacen? Niegan la intervención actual de Dios en el mundo, en este momento. Y eso impide que esta inmanencia de Dios, que Dios nos habla, pues pueda hacer algo bueno para nosotros. El deísmo considera a Dios como un relojero divino que dio cuerda al reloj de la creación al principio, pero luego lo dejó funcionar solo. Quiero decirles que varios políticos creen eso en la actualidad. No los voy a mencionar, pero los tengo en la punta de la lengua. Y algunos no están en este momento gobernando, pero siguen con su influencia. Y algunos fundadores de esta patria, 4 o 5 de ellos, eran deístas. Y entonces usted piensa, bueno, no importa, creer en Dios eran creyentes. Sí, pero cómo se cree en Dios cambia las cosas, como usted ve. El deísmo considera eso. Si un político que tiene, o en el Congreso o en el Senado, sea acá o a nivel federal, estatal, lo que fuere, si tienen esa mentalidad, esa es la mentalidad que aplican para las leyes, para la nación, para el pueblo. A Dios no le importa. Sí oremos, pero Dios no interviene en estas cosas. Así esto depende de nosotros. Bueno, los resultados no son los mejores cuando se piensa así. En su hogar, en su vida también. Si usted dice, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, pero no voy a estar orando porque Dios no tiene tiempo para mí. Yo no soy tan importante para Él. Entonces, usted agarra el control. ¿Cómo le está yendo? El deísmo considera entonces a Dios como un relojero divino que dio cuerda al universo y ya después lo dejó allí. Observen, no niega a Dios. Muchos de ellos van a la iglesia y en esta hora están igual que usted en una iglesia o con la iglesia. Pero miren el concepto erróneo que tienen acerca de Dios. El deísmo niega la participación activa de Dios en el mundo, por lo cual niega la Biblia. Porque la Biblia, dijimos al comienzo, está mostrando. Usted sabe que la religión cristiana es una religión histórica. No es histórica porque nace desde tantos años atrás. Es histórica porque toda la Biblia nos muestra miles de años de pura historia. De pura historia. Acaba de descubrirse una pequeña piedrita ahí, muy cerquita de lo que era el Templo de Jerusalén. Los arqueólogos la estudiaron muy bien y era una piedra que venía desde Asiria y toda la historia de Ezequías, etcétera, no se las puedo contar, está en la Biblia, pero que verifica que era verdad lo que la Biblia dice, es verdad. Estamos hablando de hace miles de años, tenía que ver con la construcción del templo. El cristianismo tiene pruebas históricas por donde las vea. Arqueológicas por todos lados. Entonces, el deísmo niega esa participación de Dios en la historia. Piensa que todo lo que ha ocurrido desde que el mundo es mundo es cuestión del ser humano y nada más. Observen, creen en Dios, están en una iglesia y sin embargo su mentalidad acerca de Dios es muy diferente. Otra vez mencionando a Grudem, el teólogo este afirma que muchos cristianos tibios o nominales, él los considera hoy en día, en efecto, deístas prácticos. No en teoría, pero en la práctica se portan como deístas. ¿Por qué? Sus vidas, dice Grudem, casi totalmente están carentes de oración genuina, están carentes de adoración, carentes de temor de Dios y carentes justamente de esta confianza constante en que Dios atenderá las necesidades que surjan. Si usted dice, yo solamente oro los domingos y aquí vengo a pedir por mi salud, mi matrimonio, mi vida, mi futuro matrimonio, mi soltería, whatever, pero en la semana no ora, según el teólogo Grudem, aunque usted en teoría no sea un deísta, está comportándose como si fuese un deísta. No cree que Dios quiere intervenir constantemente en su vida y ayudarle. Luego tenemos el tercer problema, que es el panteísmo. En el panteísmo se enseña que Dios y el mundo son una sola cosa. Un árbol, una estrella, el sol. De ahí surgió esa idea de que, bueno, a ver qué dice el universo. Algo muy popular hoy en día, ¿verdad? Los estudiantes, me decía a Kevin, que es nuestro líder general de jóvenes, que él ha escuchado eso ahora entre los estudiantes. El asunto de que, a ver cómo se alinean las cosas con el universo, no es nuevo, pero como ahora están en los medios sociales, se publica mucho, hasta en las escuelas a veces se dice. Bueno, no es así. Pero mucha gente lo cree sin lógica, sin cuestionar si eso es real. El panteísmo creen que Dios y el mundo son uno y que Dios es el alma o el principio animador del mundo. El panteísmo no cree que Dios es trascendente, obviamente. Y a diferencia de esta falsa doctrina, ¿qué nos enseña la Biblia? Todo lo contrario, Dios es trascendente y a su vez está constantemente involucrado con nosotros y con la creación sin dejar de ser divino en ningún sentido. Hay un texto que no vamos a tener en la pantalla, pero me viene a la mente ahora, que dice que un pájaro no cae a tierra sin que Dios sepa. Es un ejemplo para decir, está en los mínimos detalles, a pesar de que es tan alto y sublime. Dios le importa a usted. Debido a su trascendencia, Dios tiene bajo control todas las cosas. Job capítulo 12, versículo 10, dice la Biblia, en su mano está el alma de todo viviente. Y el hálito, hálito es el aliento, de todo el género humano. Está en las manos de Dios. Dios es el que dice cuándo nacimos, Dios es el que dice cuándo moriremos. ¿Ok? Así que todo nuestro ser, así como toda la creación, ¿en las manos de quién está? Pues de Dios, no está en nuestras manos. Observe que nosotros no podemos determinar cuándo nacimos. Observe que no podemos determinar si va a venir una cosa o la otra. No podemos determinar el weather, el tiempo. ¿Se dan cuenta cuántas cosas nosotros no tenemos control de eso? Por más que el humanismo nos diga que sí, no hay control de eso. Dios es el único que tiene control de todo. Y Job, que estaba en medio de su gran sufrimiento, dice eso. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Así que todo nuestro ser, así como toda la creación, está en las manos de Dios. Todo ocurre con propósitos. Y esta relación, o esta realidad, perdón, demuestra la trascendencia de Dios. Y a su vez, créame, es una demostración del amor de Dios, dándonos vida y decidiendo en su sola soberanía hasta cuándo mantener nuestra vida. En cuarto lugar, debido a la trascendencia de Dios, vemos otro texto en Hechos 17, 25 al 28, otra vez confirma cómo su vida, mi vida, está en las manos de Dios. Dice, Dios no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento. Job, cientos de años antes de que se escribiese Hechos, dijo lo mismo. Está la inspiración de Dios en la Biblia. Vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Ve? La trascendencia de Dios junto a la inmanencia de Dios. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas, este es Pablo hablando en Atenas, también ha dicho, porque linaje suyo somos. Esta es una parte pequeña de un discurso grande que el apóstol Pablo tiene con filósofos atenienses, que no hacían otra cosa que estar filosofando todo el día, buscándole una razón a la vida y haciendo cosas extrañas. Y él dice, en Él vivimos y nos movemos y somos, y reconoce que aún los propios poetas de ellos habían dicho, somos linaje de Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 17, se dice acerca del Señor Jesucristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, es decir, Él también las sostiene, no solo las creó. Y en Hebreos capítulo 1, nuestro último texto, verso 3, dice, el cual siendo el resplandor, está hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, cuando murió en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Siempre que veo este texto les tengo que decir inevitablemente, Dios no comparte su trono con nadie. Jesús es Dios. Conclusión, ni por nuestra voluntad, ni por nuestras obras, ni por nuestro razonamiento, nosotros podemos comprender a Dios. Mucho menos tener una relación con Él. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la razón por la cual Dios tomó la iniciativa de revelarse, de mostrarse a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Como vemos en el texto, Jesús es el reflejo exacto de Dios. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios, ¿qué recibe? Si usted hoy cree realmente en el Señor, no cree como intelectualmente cree que existió, sino de verdad pone su confianza en Él, entendiendo y sabiendo y aceptando que Jesucristo es Dios en la carne que vino a morir por usted en la cruz, ¿qué pasa? Recibe usted el perdón de sus pecados. Sus pecados son borrados. Dios ya no los cuenta más. Y además, eso le reconcilia con Dios. Y usted dice, pastor, yo estoy peleado con Dios. Si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, usted está peleado con Dios. Aunque usted lo ame, aunque usted lo respete, aunque usted crea en Él, no hay una relación. La Biblia dice, por cuanto todos los seres humanos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios no puede estar en contacto con Él, con nosotros por nuestro pecado. Pero Dios mismo ofreció en su Hijo el regalo mayor. Por eso la salvación es por gracia. Nuestra fe es puesta en la obra de Jesucristo, en la cruz y en su resurrección. Cuando hacemos eso, Dios nos perdona, Dios limpia. La Biblia dice, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todos pecados. No dice de algunos pecados, nos limpia de todo pecado. Principalmente de ese mayor pecado que es haberlo rechazado o no haber sabido de él. Y nos limpia de toda maldad, nos reconcilia con Dios. Entonces, nos adopta como hijos suyos. Y también en esa relación personal que muchos de los que estamos aquí vivimos diariamente con Dios, eso es otra cosa que viene en esta salvación. Y lo último y final es la vida eterna. Maravilloso. Ahora, yo sé que hay otros que predican lo contrario, que dicen, no puede ser solo por fe. Recuerden que no es tanto el esfuerzo de nuestra fe, eso nos es dado por Dios, es lo que hizo Cristo en la cruz. Nadie puede agregarle ni quitarle, lo que Él hizo es completo. Si usted le agrega algo, está diciendo no fue completo. Ahora vamos a participar en los elementos de la cena del Señor, algunos le llaman sacramentos, ok, pero ni el comer este pan ni el beber este jugo de la vid, para los que ya somos cristianos, va a salvarnos. Esto nos ayuda a recordar, inventado por el mismo Jesucristo, que debemos recordar lo que Él hizo por nosotros. Si usamos estos elementos para ser salvos, estamos manchando lo que Jesús hizo, porque lo que Él hizo fue completo. Si decimos mis ofrendas o mis diezmos, mi asistencia a la iglesia, el portarme bien, ser un buen estudiante, un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, o lo que es, whatever, si pensamos que eso nos va a llevar a la salvación, ¿para qué vino Cristo a morir? No tiene sentido, ¿ve la lógica? No tiene sentido, justamente porque Él cargó sobre Él nuestros pecados si nosotros le recibimos con humildad. Ese es el problema del ser humano, no tiene humildad. Rompa ese orgullo, venga a Cristo, el Señor le acepta, el Señor le salva, el Señor cambia su vida y le asegura que no va a haber castigo en ese juicio final para usted. Y ese es el milagro de la trascendencia de Dios. Nuestro Dios, te damos gracias por tu forma de ser, por tu naturaleza trascendente y al mismo tiempo inmanente. Tú estás lejos y muy por encima de tu creación, de nosotros mismos. Y al mismo tiempo tú te has acercado a nosotros y tú dices que si nosotros humildemente nos arrepentimos y venimos a ti pidiéndote perdón por nuestros pecados y recibiendo lo que tú has hecho, esa transacción, ese intercambio maravilloso, donde Jesucristo fue a la cruz para pagar para que nosotros no tuviésemos que eternamente estar siendo castigados por una deuda que jamás podríamos pagar. Gracias, oh Señor, por tu sacrificio en la cruz y gracias por vencer la muerte que no podía detenerte, precisamente porque tú eres Dios. Señor, que aquí, o que en radio, que en YouTube, cualquier persona que aún te rechaza o posterga su decisión por ti, o quizás es la primera vez que escucha el Evangelio, venga hoy a tus pies. Sabemos que tú eres el que abre los corazones, las mentes, y tú eres el que nos toca para llegar a hacer esto. A los que ya lo hemos hecho, con quien ya tu Señor has tratado ya hace años, gracias por la vida que nos has dado y por tantos años, en muchos casos de nosotros, de experiencia contigo, y ver esta trascendencia y esta inmanencia activamente actuando en nuestras vidas y ayudándonos a interpretar la vida como tú quieres que la interpretemos. Y eso es lo que nos hace realmente vivir mejor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.